La opinión de la cátedra durante el fin de semana era que el gobierno de Sebastián Piñera había tenido una fase de instalación bastante tranquila, exitosa incluso, pero que 5 semanas después el asunto se le había complicado porque la semana pasada habría correspondido a alguna semana negra. Bueno, sobre este tema, sobre estas percepciones, queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense y lo que vamos a hacer con el analista político Camilo Férez. Me acompaña Patricio Fernández. Bienvenido al programa, Camilo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Pato.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú estás de acuerdo en que esa semana, la semana pasada, fue una semana tan negra para el gobierno de Piñera?
Fue una semana que tuvo varios, que abrió varios flancos, yo creo que son distintos, y que, pero que siguen marcando lo que probablemente sea el eje que ha dominado la escena en el último tiempo, y es que tampoco es que al frente haya muchos ni demasiada organización para tomar esos errores y convertirlos infringirle un daño político al gobierno. Los errores, si uno los ve en su mérito, son todos errores complejos. Lo que hace el ministro de Educación, echándole parafina a un movimiento que todavía tenía que demostrar si encontraba aún las razones para congregarse y salir a la calle, es un error, llevándose el conflicto más allá de lo pertinente. Lo que hace Sebastián Piñera nombrando a su hermano es otro error, digamos. En el esfuerzo por ir marcando diferencias y por ir como sacudiendo un poco a la derecha de su estigma cultural histórico, esta idea de que finalmente son gobiernos que si tú dinamitas una cuadra, digamos, te echáis al 90% del gobierno. Yo creo que todo eso eran elementos que, si hubiese habido algo parecido a una oposición o a una cierta unidad de propósito, la vereda del frente, habrían sido errores graves.
Ahora, el gobierno, que reconozcamos también que lo favoreció el hecho de que la marcha de los estudiantes fue hasta por ahí nomás, y la marcha del movimiento No Más AFP el fin de semana fue malona.
Eso es lo que te digo, o sea, el frente no tiene todavía opositores con la musculatura suficiente ni con la cohesión suficiente como para convertir esto en un problema. Fíjate que se organizaron mucho más, por un periodo muy breve, contra el Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional hizo lo que hizo con ese acápite sobre el lucro.
Sentencia que todavía no conocemos.
No, claro, que lo que sucedió con estos errores propiamente políticos y propiamente del gobierno.
Oye, Camilo, ¿y tú cómo ves? Porque esto de que las marchas que han habido, las últimas, no hayan tenido la fuerza que sus organizadores podrían haber pretendido, y tú dices que no hay una oposición que lo sepa capitalizar, ¿es que antes esas marchas respondían efectivamente a una organización que venía más de lo político, o es que ya está decaída la energía ciudadana paralelamente con esa oposición que claramente no existe,
digamos? Mi impresión que es, por lo menos, que en estos dos casos, tanto en el de las AFPs como en el caso del movimiento estudiantil, los movimientos fueron capturados por la política después. O sea, que el ciclo fue movimiento social, organización, acumulación de fuerzas y luego conducción política, compañero. Cuando llegó la conducción política, digamos, el movimiento, por una parte, sobre todo en el caso estudiantil, logró mover un cerco, dos cercos en definitiva. Porque primero lo que hicieron los estudiantes fue poner el tema de educación primero en la lista de prioridades, que es lo que hacen los movimientos sociales.
Claro.
¿Ah? Movió, digamos, la agenda y lo convirtió en tema prioritario a nivel país. Y segundo, ¿cierto?, logró insertar a una camada de nuevos dirigentes y finalmente, detrás de ellos, crear todo un nuevo clivaje político dentro de la centroizquierda a partir de ese mismo fenómeno. Estoy hablando, en este caso, del Frente Amplio, pero primero de lo que sucedió con los dirigentes cuando el PC todavía era parte del movimiento, ¿cierto?, como Camila Vallejo, Carol Cariola y luego Giorgio Jackson.
¿Era importante para el funcionamiento del movimiento el PC?
Fue importante, yo creo, y fue importante también para la derrota del PC en los movimientos sociales el haberse bacheletizado. O sea, el PC usó ese movimiento para ingresar a la nueva mayoría y, de alguna manera, al hacer eso, dejó también un espacio abierto para que otros movimientos fueran copando. Entonces, un poco lo que tú estabas preguntando, Pato, yo creo que ese ciclo, digamos, hoy día se agotó, y los nuevos dirigentes, en el caso estudiantil, tienen que encontrar nuevas razones para mantener una cierta capacidad. Ahora, es bien sabido que los movimientos estudiantiles requieren acumular fuerza y requieren para sacar gente a la calle de las tomas de colegio. O sea, sin tomas de colegio es difícil que la conducción del movimiento logre ser lo masiva que fue en su minuto.
Así, ¿tú crees
son los que ponen números?
¿Tú crees que ese factor es importante?
O sea, por lo menos lo que yo he podido conversar con la gente que tiene grados de responsabilidad en estas organizaciones, ellos lo tienen muy presente, digamos. Ellos saben que...
Tú conversas con gente que no va al colegio.
Con gente que no viene a la radio dura.
Claro, yo converso con gente que va al colegio y hace clase.
Gente de tu generación que sigue yendo incluso.
No sé, me gustaría preguntarte, Camilo, si tú crees que en la política chilena hay agua en la piscina para movimientos, partidos, colectivos de centro. Te lo pregunto por la renuncia de Soledad Alvear a la DC, que a ver, que yo creo que es un momento simbólicamente bastante cargado, digamos, pero que es una decisión que yo creo que no mueve mucho las agujas de la política chilena. Tengo esa sensación. Pero conversemos de eso.
Yo creo que en lo que está sucediendo en la DC hay dos factores que son más fuertes que las propias renuncias o esta tendencia a tratar de capturar un espacio de centro. Yo creo que uno es la DC como partido. O sea, la DC históricamente, incluso en sus mejores momentos, cuando ha tenido conflictos internos, se quiebra. No es un partido como el PS que arma tendencias, digamos. No es que tú, si te fijas que al PS le crecen lotes. Pero no se quiebra el partido, es muy raro que se quiebre el partido.
Incluso el único partido que quebrándose después se reunifica.
Exactamente. Entonces existe.
Cosa que no existe.
Es como el mercurio, cuando tú rompías los termómetros y después se volvían a agrupar todas las.
Claro.
Es parecido el PS. A la DC no le pasa
gran
eso.
Gran alumno de química.
No, claro. Gran rompeor de termómetros.
Se había olvidado cuando habló del mercurio. Yo lo
vi picando papel. Claro.
Ya, pero sigamos.
Y lo otro, yo creo que es un componente generacional. O sea, yo creo que Soledad Alvear, y en eso no está sola, y no es solamente la DC. Hay una generación que sigue en política, pero la política pasó de ellos, de alguna manera. Y esa generación está muy marcada por la generación de Gutenberg Martínez, Soledad Alvear. A ver,
ya, pero eso le pasa a toda la socialdemocracia chilena.
Claro, hay toda una generación que no es que sea la socialdemocracia, finalmente es la generación que vivió el trauma del golpe, o sea, estaba en política antes del golpe, estuvo en política después del golpe y estuvo en política después de la dictadura. Y esa generación.
Y que hizo la transición.
Exactamente, esa generación que aprendió a porrazos, digamos, generó las condiciones de lo que fue la transición chilena y se mantuvo por un largo periodo de tiempo. Yo creo que esa generación perdió estrepitosamente la conexión con los grupos de representación a los que se supone que tenía que estar representando en sus espacios de poder. Yo creo que eso es lo que sucede con ellos.
Me encontró varias veces un poco con este tema, que algunos vemos en los cambios, lo que va pasando como asuntos generacionales, más incluso que como la derrota de creencias políticas. Es cierto que la socialdemocracia está
invisibilizada, por lo menos.
No, claro, totalmente de acuerdo.
Yo no sé si diluida, yo no sé eso.
Pero a mí me resulta mucho más claro algo, un poco lo que dice Camilo. Aquí hay una generación que está saliendo también del poder y que, dado las nuevas condiciones de la medicina, la alimentación y qué sé yo, no sienten que sus vidas estén terminadas. Porque todavía están vitales, están sanos, digamos. Pero la política,
se han sentido bastante bien, ¿no?
Se sienten bien, están alentaditos, están alentados, están entusiasmados. Pero la política, la discusión política, lo que pasa un poco en la calle, lo que te topa en otros lados, prescinde mucho de ello. Entonces, eso, o sea, ahora, por ejemplo, es una noticia que Soledad Alvear salga de la DC y que podría estar saliendo Gutenberg Martínez. Sí, claro, para los que venimos más o menos siguiendo esta historia de los últimos 30 años.
O sea, si nosotros queremos hacer un programa monográfico de eso, vamos a, en un minuto y medio, hablar de la FECES.
Claro.
De esa FECES me refiero. O sea, porque finalmente ese es el periodo el periodo que los convierten a los actores políticos
que fueron.
Y vamos a hablar del Carmen Gate y suma y sigue, digamos,
y de la elección que le robaron
a Gabriel Valdés.
O sea, y de la posibilidad que tuvo Soledad Alvear de convertirse en presidenta de la República.
Todo eso a nosotros nos parece que no, pero pasó hace ya un buen rato.
Claro.
Pasó hace y dejaron de ser intérpretes de los tiempos.
A mí me gusta recordar que la generación del Frente Amplio nació después del plebiscito.
Sí, pues.
Nació, no es que creció.
Pero tú no te refieres ayer con Lubetich.
No.
Ah, ya.
No,
a la generación genuinamente.
Pero Giorgio, Gabriel Boric, qué sé yo, nacieron entre el 88, 89. Esos son los años de nacimiento.
Claro.
O sea, es equivalente como lo que para mí sería, no sé, pues Frei Montalva. Es lejos.
Sí.
Lejos. Camilo, pero te estás circunscribiendo a la DC. Porque hay otros movimientos, hay otros colectivos que les gustaría instalarse en ese nicho, en el nicho del centro, uh-huh. como ciudadanos. Ponte tú no le pones ficha a esa apuesta.
Lo que pasa es que esa apuesta por lo menos ahora no ha capturado el hecho de que en realidad es cierto que el centro político está huérfano, pero no es menos cierto que la competencia política se da en un eje de polaridad muy fuerte también. O sea, hay un montón de fenómenos.
De polaridad y de moderación.
Sí, pero una cosa es que gane un candidato que es moderado en tanto candidato o como lo que representa, y otra es que nos pasa bien parecido que lo que le pasa a los gringos. Es que el proceso para convertirse en ese candidato, ¿cierto? Lo tiene que llevar a agrupar consigo a un montón de polaridades. O sea, a ver, Sebastián Piñera requirió que José Antonio Kast saliera a hacer campaña con él después de haber sido derrotado en la primera vuelta. Entonces, lo que te quiero decir es que en el resto del tiempo, cuando no se está en campaña, ¿cierto? Ese centro político pierde espacio en el debate, básicamente porque además las cosas no están cortadas y por lo tanto los matices son bien poco sexy. Nosotros aquí en los medios no los recogemos. Tú no invitas a la persona que puso el más inteligente matiz respecto de dos posiciones polares. Invitas a las dos personas que representan esas posiciones polares. Entonces yo creo que por una parte ha faltado talento político para impulsarlo, porque perdón, Ciudadanos no resultó, pero Evópolis sí. Y eso te habla también de la capacidad de trabajo de los líderes que estuvieron detrás. No representan lo mismo, estoy de acuerdo. O sea, uno es precisamente el que decide armar una alternativa más liberal que sus compañeros de ruta, pero con compañeros de ruta,
claro.
¿Cierto? Y otro lo hace tratando de que sus compañeros de ruta lo incorporen, pero no lo incorporan y termina completamente solo, que es el caso Ciudadanos. Pero también detrás de eso hay gente que trabaja, que se levanta temprano y que sale a empujar el tema de lo que significa crear un partido. O sea, ambos fenómenos son relevantes hoy día. Pero yo no veo hoy día, si tú piensas en la antigua Concertación, que todavía sigue muy representada en el Congreso, todavía no tiene espacio político para existir. O sea, para el gobierno es mucho más importante invitar al Frente Amplio, y es razonable que así sea. Sí.
Y a propósito de la DC, a propósito de la DC, para buscar el centro, esas cosas que polarizan, o sea, porque tú dices, porque igual el escenario está más polarizado, uh-huh. pero ¿qué polariza? Porque ya la polarización no está, parece, entre capitalismo y socialismo.
No, es un poco más maniquea, y yo diría que también es un poco más frívola la polaridad.
Y perdona, lo digo a propósito de la DC, porque cuando uno pregunta qué polariza, también es como que tendría que decir qué centraliza.
Claro, ¿cuáles serían esos grandes temas que te llevarían a construir acuerdos de alcance nacional?
Y a buscar un centro, porque yo creo que cada vez cuesta más saber qué diablo se dice cuando se dice centro, salvo que uno lo entienda como moderación.
A ver, ustedes tuvieron aquí un muy buen programa hace algunas ediciones en las que hablaron de la situación de las izquierdas, ¿cierto? Con el ex subsecretario, y yo tiendo a estar de acuerdo con una parte importante de lo que él dice. O sea, mientras exista un vacío ideológico, y por vacío ideológico no me refiero a lo panfletario, sino que me refiero a la reflexión respecto de cuáles son los grandes temas de unos o de otros, lo que pasa es que son la propia dinámica de la política, de las elecciones y de las redes sociales, que es un tema en sí mismo, los que te polarizan las posiciones. O sea, mira hoy día quiénes son los candidatos que están mejor posicionados en las encuestas que hacen las preguntas abiertas. Son Beatriz Sánchez, son José Antonio Kast, son precisamente son actores que tienen...
¿No era Joaquín Lavín?
Y apareció Joaquín Lavín, impresionante. Mm. De hecho, el único que apareció en la última encuesta que no había sido candidato la vez anterior.
Claro.
Pero bueno, él ha tenido un talento para estar clavado en todos los matinales desde que salió reelecto alcalde, por lo tanto, hay que darle ese mérito. Pero lo que te quiero decir es que, finalmente, lo que sucede en la discusión política es mucho más que existe Beatriz Sánchez y existen los anti-Frente Amplio, y esas dos personas copan la agenda, sobre todo en las redes sociales, que, como lo que tú decías, proyectos ideológicos que te permitan, o proyectos nacionales, o proyectos de desarrollo, lo que tú quieras, que te permitan decir, yo estoy con este, ustedes aquí al frente están con esto otro, y por lo tanto, ahí sí se requeriría un centro. Pero es parte del vacío. Parte del vacío es que hay un vacío de contenido. Entonces es muy difícil inventar un centro cuando no hay contenido. Es muy difícil llenar un centro cuando no hay cómo construirlo, no hay cómo entretejerlo.
No hay proyecto.
Eso es. Claro, y no los centros proyecto, tienen sentido cuando hay grandes proyectos antagónicos entre sí, pero proyectos. No posiciones, que es lo que tenemos hoy día. Por no decir posturas.
Sí. Te quería llevar a otro tema. Te quería llevar a las declaraciones que hizo Patricio Contese, que involucraron a Marco Enríquez sobre todo. O sea, digámoslo francamente, estas declaraciones las prestó el ex gerente general de SQM, entiendo que en el mes de enero. Esto se ha revelado recién y son producto de una negociación, obviamente, suya con la fiscalía. Cuando tú haces una negociación con fiscalía, tienes que entregar a alguien, digamos. Y él, entre los muchos políticos a los cuales SQM entregó dinero, decidió entregar a Marco y proteger a otros, ¿no es cierto? Pero para Marco, que ya estaba golpeado, digamos, por estos temas y por las sospechas, sobre todo, relativas a estos temas, es probable que estas declaraciones y estas imputaciones, que van a significar una nueva formalización para él, sean más corrosivas de lo que ha sido este proceso, en su caso, para su proyección política hasta ahora.
Yo creo que lo significativo en las declaraciones de Contese es que, y habría que preguntarle a sus abogados, es que detrás de ellas es bastante evidente que hay una estrategia. O sea,
sin duda.
Hay una estrategia que es una estrategia fundamentalmente legal. Antes que política, yo creo que es legal. Él decide, por así decirlo, asumir culpa, me imagino que controlada, me imagino que considerando
cierto,
aquellos elementos que prescriben, aquellos que le permiten construir un caso que al final tiene una penalidad menor, ¿cierto?, al final del camino. Y eso requiere demostrar ese caso, ¿cierto?, y probablemente no necesita poner a toda la gente en el baile. Yo creo que la opción política que él toma, demostrar solo a Marco Enríquez, tiene que ver con una mezcla de factores. Primero, yo creo que es interesante para la fiscalía. Si hay alguien que ha mantenido una tensión permanente y frontal con ellos, como fiscales, es Marco, por lo tanto yo creo que hay una cuestión incluso subjetiva con los fiscales en esa cuestión. Y por otro lado yo creo que hay un cálculo político. Sí, a ver, lo que ha quedado demostrado, cierto, es que la presencia de Sokimich en el financiamiento de la política era una presencia que estaba calculada políticamente, que tenía que ver con su posición de influencia.
Y que era bien transversal.
Y por lo mismo, era transversal porque entendía que la política para ellos, o lo que le podía afectar, partía en una parte de la izquierda y terminaba en otra parte de la derecha, y tenía que tener presencia en todo ese espectro. Yo creo que hoy día lo que está haciendo Contese es considerar que Marco no representa un factor determinante en ese sentido también. O sea, la poco viril estrategia de cortar el hilo por lo más delgado. Yo creo que todos esos factores están ahí, pero claro, habría que ver. No soy penalista para decir, mira, está claro que lo que él busca es la penalidad del tipo de donación versus el tipo de no sé qué, pero mi impresión, así como opinólogo,
entiendo que vienen nuevas declaraciones suyas, digamos. Viene un segundo interrogatorio y es probable que Sí. Si esto está bajo el formato de del acuerdo con la fiscalía, acuerdo para un juicio abreviado, acuerdo para acotar de alguna manera la investigación.
Estos son expedientes que se caen por capítulo, es bien curioso,
sí,
esto. ¿Eh?
Sí.
Se le extravían los, sí, se le extravían los expedientes por capítulo a algunos persecutores.
Pato, ¿quieres agregar algo al tema?
De Marco, tensión dramática.
¿Qué es de Marco a todo esto?
No sé, no sé. No, tú me lo preguntás porque yo estuve vinculado con la campaña, correcto, todos los disclosures del caso.
Sí.
Pero hace mucho rato que no sé, no, no sé en qué está. Lamento no ser fuente calificada para esa, para esa pregunta.
¿En qué proyecto se andará?
Sí, sí. Pero bueno, apareció también la encuesta.
Porque va a haber que averiguarlo, porque no es... Si algún atributo tiene valioso, Marco, es que no es de los que se cae para no pararse, ¿eh?
No, no.
Y por Dios, que es importante ese atributo en la política.
Y de nuevo, en la mención espontánea de la encuesta es el otro candidato que sale.
La capacidad de persistir, digamos.
El otro candidato que sale. Sale Lavín, sí, sale Marco, sale José Antonio Kast, sale Felipe Kast, sale... Sí. Me están quedando algunos en el tintero, pero
en la política, y no solo en la política, eso de pararse cuando se cae, ¿no?
Mm.
Pero en la política se nota mucho, es muy importante.
En la política se nota mucho, sí, porque, a ver, porque para llegar a puerto tú necesitas una voluntad muy resuelta, muy decidida.
Sí.
Y no te pueden tumbar a la primera, digamos.
Y saber que las energías son muy oscilantes también.
Sí.
O sea, cambian mucho los vientos y las mareas en la política.
Si en ese sentido, figuras en nuestra política como Girardi, como Alamán, como... A ver, no sé qué otro.
O sea, ¿tú crees que Soledad Alvear puede volver a ser, por ejemplo...?
Es que a Soledad Alvear yo encuentro que arruga.
Ajá.
Yo encuentro que arruga. O sea, yo encuentro que ella arrugó, ponte tú, para la campaña presidencial.
Bueno, ella se bajó.
Ella se bajó y yo creo que se bajó sin dar la pelea...
Los candidatos que se bajan son un tipo de candidato.
Ah, sí, claro. O sea, no tiene esa hambre que necesita el político, esa garra.
Por lo menos el candidato.
El candidato.
Porque al político puede ser muy rentable esa decisión de bajarse a tiempo, ¿cierto? Y bajarse en el marco de un pacto
sin
electoral,
duda,
más grande.
Sin duda.
Ah, y ya el país lo necesita, lo quiere,
bueno,
lo demanda.
Otro político que tenía eso, que es el síndrome del mono porfiado, digamos, era Piñera. A ver, Piñera, claro, estuvo... Piñera estuvo en la lona varias veces.
Y dura,
impresionante.
¿Eh? Y dura.
No habrá más.
Y era impresionante.
Además,
cómo se recomponía.
Acuérdate las peleas de Piñera con Lavín y la pelea con la UDI.
Sí.
Y con acusaciones de organismos de seguridad de por medio.
Acuérdate, ¿eh?, la cara de Piñera.
Con secuestro.
La cara de Sebastián Piñera cuando salió de esa reunión en la que lo bajaron por la Quinta Costa. ¿Te acuerdas tú?
Sí,
¿no?
Pues.
O sea, era una cara de alguien a quien le habían, claro, o le habían pegado, o le habían exhibido una cantidad de argumentos.
Arancibia.
Exactamente.
Claro.
Es un testigo de la historia de la derecha.
¿Eh? No,
un testigo presencial.
Fue muy bravo esa pelea, muy bravo. Ahora, nadie hubiera dicho, digamos, que ese mismo personaje que era la bestia negra para la derecha, llegara en un momento a convertirse...
En su encarnación más diáfana, más exitosa. Sorprendente.
En lo más prosaico, eso debe ser lo más difícil de tragar para su hermano.
Probablemente.
No para el embajador.
Claro, probablemente.
Ni para el cantante.
Oye, pero fíjate que Sebastián Piñera le podría decir hoy día a Soledad Alvear: si solo nos diferencia que yo me adelanté 30 años, Soledad.
Claro.
Claro. Porque aquí hay una parte de la DC, digamos, que en el fondo yo creo que su gran eje de decisión es: yo soy de acá o soy de allá. Y yo tengo la impresión que hay alguno que con la derecha actual encarnada por este Piñera se siente mucho más cerca de esa derecha que de la izquierda. ¿No? A Mariana Elwin yo creo que le resultaba bastante claro a un cierto punto. No lo pudo hacer en la elección presidencial, pero es como entre esto y esto.
No, pero en la urna ya no se ha demorado mucho.
No se ha
demorado. ¿Tú crees que no?
No creo.
¿Tú crees que no? Porque públicamente se cuidó mucho, digamos, de no apoyar a Piñera ni a la derecha.
Pero lo que dice Gabriel es importante. ¿Tú crees que muchos de estos demócratas cristianos que se están yendo, ¿No votaron por Sebastián Piñera?
Es probable que sí. Es probable que sí, pero a ver, pero yo celebro, ponte tú, que Piñera, que algo aprendió de su primera administración cuando llevó a Jaime Rabinet al gabinete, esta vez, al comentar la decisión de Soledad Alvear, dijo que la respetaba y que... A ver, pero no es tema mío.
No la invitó. No, porque claro. Es que él ya se llevó aquello que esta Democracia Cristiana ya no encuentra en la DC. Que es lo más parecido a este proyecto. O sea, Piñera es mucho más intérprete del proyecto de modernización que encarnó esa Democracia Cristiana hoy día, mucho más intérprete genuino, incluido el mercado, que lo que son el resto y sobre todo los aliados de la nueva mayoría.
De acuerdo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida el clásico de Duna, Sintonía Crónica, con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación del analista político Camilo Férez en esta edición del programa. Muchas gracias, Camilo, por venir a conversar con nosotros y venir a conversar sobre todo con Pato, no es fácil.
Qué paciencia la tuya, Camilo. Muchas gracias por la tolerancia.
Muchas gracias por la sintonía y nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia. Muy buenas noches.
Buenas noches.